algo así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Buenas tardes a todos. En este micrófono los saluda Dolores Estrada y les doy la bienvenida a una emisión más de Kinesis. Pues ya estamos casi hacia el final, aunque en el Festival de Cine todavía hay películas hoy y mañana. Así que bueno, me gustaría empezar este programa dando las gracias a mis compañeros antes de que al final se nos vaya el tiempo. Muchísimas gracias a Pepe Díaz, a Sebastián Cicillón, a Enrique Blanc, a nuestro operador Alejandro Coronado, nuestro productor Juan Carlos Castillo, y en especial yo quiero darle las gracias a Eduardo Quijano, quien con sus recomendaciones, sus sugerencias y todas las pláticas que tuvimos fuera del programa, pues me enriqueció mucho esta edición 36 del Festival de Cine. Eduardo Quijano, ¿cómo estás?
Lolita, muchas gracias.
Me emociona escucharte y yo también muy agradecido de tu cercanía, de tu compañía en algunas funciones y de las pláticas que tuvimos a lo largo de este, pues de esta edición ya 36. Hemos compartido pues ya muchos años aquí en Kinesis, y también pues agradecer, un agradecimiento puntual a nuestro productor, a Juan Carlos Castillo, que pues de alguna manera coordina lo que hacemos nosotros cada mañana aquí. Luego nosotros pues nos encargamos de ponerle un poquito de pimienta, y pues obviamente a todos los que participan, ya los mencionaste. Y bueno, hoy es nuestra última edición de este año de Kinesis. Esperamos que vengan muchas más.
Sí, y a ti todavía te queda mañana, que tienes, bueno, el séptimo vicio.
Mañana, gracias por el spot, por el comercial. Mañana, como cada sábado, en punto de las 3 de la tarde, y a las 6:30 estaremos en la pues ceremonia de clausura, donde se van a entregar los premios a los ganadores de este festival, y donde habrá una sesión de cierre muy importante.
Reporte FIC con José Díaz Betancourt.
La utilización parcial de las herramientas tecnológicas no pasa solamente por los individuos comunes, sino por los creadores, por lo que sus contenidos no son captados por personas con alguna discapacidad, únicamente porque no se usan las alternativas que la tecnología brinda para que silentes, invidentes o personas que no escuchan puedan consumir cine al reproducirlo en diferentes dispositivos. Así lo explicaron los ponentes Fernanda Pieza y Adán Michel en la charla Accesibilidad sin excepciones, contenido para todos.
Piensen de verdad, ¿cuánta gente está siendo dejada de lado? ¿Cuánta gente está siendo segregada realmente? Tenemos en nuestra mano, literalmente, como dijo Fernanda, el poder, y yo diría incluso un poco la responsabilidad, de hacer nuestros contenidos accesibles. Ya el cine está trabajando para ello, ya la televisión lo tiene como ley, igual que el cine a partir de este año. ¿Qué esperamos para sacar el máximo provecho de las redes sociales? Porque también hay gente con discapacidad que está trabajando en las oficinas, que tiene derecho a trabajar y que es muy capaz. Entonces, los invitamos a que trabajemos como sociedad por un México y un entorno más incluyente y accesible.
Explicaron que todos los dispositivos tienen la capacidad de usar la audiodescripción, el closed caption, es decir, la narración, el subtitulaje y el doblaje. En México, recordaron, hay más de 6 millones de personas con discapacidades que pueden ser consumidores habituales de productos audiovisuales, con las aplicaciones que ya tienen los instrumentos de uso común. En Kinesis, José Díaz Betancur.
Lo que vimos en el festival. Lo que vimos en el festival.
Pues es momento de compartir qué estuvimos haciendo el día de ayer en el festival. Tú no estuviste en el programa, platícanos por qué. ¿Qué actividad anduviste haciendo?
Bueno, aparte de la presentación, la segunda presentación del documental Etna, de Eric Rocha. Eric Rocha, nada más para que lo sepan, es el hijo de uno de los cineastas de culto en Brasil, ¿sí? De Glover Rocha. Y él hizo este documental pequeño sobre una mujer que fue torturada, que durante, digamos, la época de la dictadura brasileña fue torturada, y ahora nos cuenta su historia en Etna. Y bueno, fue una función pues muy muy intensa, muy muy bonita la que tuvimos ahí. Bueno, la volví a ver, obviamente pudimos ver nuevamente esta película guatemalteca sobre pues sobre el racismo, 1991, una película de unos jóvenes que se dedican, digamos, a cazar a gente que ellos llaman punks, pero en realidad son pobres y son tipificados por la forma como están viviendo. Y pues ya no pude terminar de ver El Apego, tenía ganas, pero decidí entrar a ver esa. Obviamente hay una película que yo quiero volver a recomendar, cuando menos para que la tengan en el horizonte, ya lo había mencionado, pero es momento de recordar Writing with Fire, Escribiendo con Fuego, que es la historia de el primer periódico realizado completamente con mujeres en la India.
Ay,
y es un documento, un documental, una película muy, muy padre. Pues eso fue lo que estuve haciendo el día de ayer.
No, pues fue productivo el día. Pues fíjate que yo la primera función que me metí fue de una película que la traducción más o menos es así: Nuestros cuerpos son tus batallas. La historia, no historia, bueno, digamos, compartieron la experiencia de dos mujeres trans y de cómo viven esta situación en, pues sobre todo hablan de cierta parte de Argentina. Fíjate que se me hizo bien curioso cómo ellas se sienten de alguna manera hechas a un lado por las feministas radicales, que les dicen que ellas no son mujeres. Y dices, qué curioso, porque bueno, pues las feministas también están en una lucha, en una... Sí, entonces se me hizo interesante cómo al final, tengas la identidad sexual que tengas, siempre todos, pues somos diferentes, somos seres únicos y podríamos hablar de tantas minorías. O sea, si todos nos pusiéramos en ese plan de yo soy diferente, ay, Dios mío, pues estaríamos súper divididos.
Y aquí mencionas algo sumamente interesante que hay que subrayar y que proviene de esta exhibición de nuevas formas de asumir la identidad de cada uno, que es que estas minorías no necesariamente deben implicar exclusión.
Claro, claro.
Y creo que eso es un asunto que poco a poco hemos ido, digamos, empezando a darnos cuenta de que el reconocimiento de las minorías con sus particularidades no implica exclusión. Pero también viste otra película que yo también vi y que creo que es importante que la comentes, porque es una producción chileno-mexicana.
Claro, me imagino que te refieres a Inmersión.
Me refiero a Inmersión porque a ambos nos gustó. No es una película perfecta, no es una película de arte estrictamente, pero es una película que te cautiva, que te engancha.
Claro, la historia en sí desde el principio te tiene atrapado, porque pues...
En un lago.
En un lago, una familia, digamos, conformado por un padre y dos hijas, están ahí solas, se encuentran una barca con, no sabemos si pescadoras, no sabemos qué andan haciendo ahí, y entonces empieza ellos... Parece ser que tienen una especie de incidente que no queda claro.
¿Qué pasó? Y eso también le agrega misterio.
Así es. Entonces, la película es todo un dilema entre qué hacemos cuando nos encontramos a alguien extraño, no tenemos clara la situación que está sucediendo, y es ese dilema entre lo ayudo o él me quiere hacer algo a mí.
Y es una situación que cada vez más se va a agravar por la experiencia de la pandemia. Si antes ya de por sí era complicado la aceptación de los extraños en circunstancias, digamos, desconocidas, ahora lo va a ser mucho más porque protegemos también nuestra salud, porque protegemos otros ámbitos a nuestra familia. Y en esta película creo que describes muy bien el motivo de, yo digo, más que del suspenso, de la angustia que te comunica Inmersión.
Así es.
Es una película angustiosa, pero en un buen sentido cinematográfico, porque quieres que siga avanzando el desarrollo para que se te quite la angustia.
Y me imagino que te pasó igual que a mí, que al principio dices, bueno, ayúdalos, pero luego empiezas a conocer más cosas de los personajes.
Cuidado.
Y dices, no, mejor no, déjalos ahí.
Estamos hablando de la película Inmersión, una película que desafortunadamente ya no tiene...
Todavía tiene, ¿sí? Déjame decirte que tiene hoy viernes, según mi programa.
A ver.
Tiene función hoy a las 8:30 de la noche en Cinemex Sania. Y mañana sábado, a ver, chécalo, a lo mejor yo estoy mal, a las 4:10 en la Cineteca.
Fíjate que en mi programa no aparece Inmersión a las 8. Ah, sí, tienes razón, aquí está, sala 1 de Cinemex Sania, a las 8:30 de la noche, Inmersión.
Sí, así que esa no va a fallar. La verdad.
Como dice por ahí, una empresa de exhibición garantizada.
Exacto.
Bueno, vámonos a otra cosa aquí en Kinesis.
Julio Medem, Mayagüel al cine iberoamericano.
Si apostáis 700, los de abajo van a tener problemas para conseguirlos.
Julio Medem nació en San Sebastián, España, el 21 de octubre de 1958. Es director, guionista y productor de cine. Estudió psiquiatría en la Universidad del País Vasco. En 1992, dirigió su primer largometraje titulado Vacas, con el que obtuvo el premio Goya por Mejor Director Revelación, así como varios premios en festivales como el de Tokio, Torino y Alejandría.
Aquí todo se sabe.
En 1993, realizó su segunda cinta, La Ardilla, que le valió el reconocimiento de Stanley Kubrick al considerarlo uno de los mejores directores vivos.
Destacó en algo.
Su tercer filme, Tierra, se estrenó en 1996 y fue seleccionado para el Festival de Cine de Cannes.
Gracias.
En 1998 presentó Los Amantes del Círculo Polar, considerada por sus seguidores como su mejor trabajo. En 2001 con Lucía y el Sexo vuelve a tener éxito en taquilla y da inicio a la carrera de Paz Vega, quien ganó el Goya a la Mejor Actriz Revelación. La obra de Julio Medem destaca por el punto de vista que adoptan sus personajes ante un suceso inesperado. De su filmografía reciente recordamos Habitación en Roma de 2010, el cortometraje Siete días en La Habana, Mama en 2015 con la actuación de Penélope Cruz y en 2018 El Árbol de la Sangre.
Ya tenemos aquí a nuestros primeros invitados. Eduardo, tengo el gusto de decirles que se encuentra la directora Claudia Guayquimilla, de la cinta Mis Hermanos Sueñan Despiertos, y la acompaña Pablo Green, quien es el co-guionista y el productor de la cinta. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Una película chilena, estábamos hablando hace rato de Inmersión, que es una producción chilena mexicana, y ahora, pues... La película Mis Hermanos Sueñan Despiertos. ¿Qué te parece si para el público de Kinesis nos haces así una breve descripción de lo que esta película cuenta?
Bueno, saludos a todos, obviamente, que nos escuchan. Esta historia cuenta la historia de dos hermanos que están en un centro de reclusión juvenil. Son Ángel y Franco, que tienen 14 y 16 años, y están a la espera de su condena, y bueno, pasan los días junto a sus compañeros pensando en lo que harán al salir, y la llegada de un nuevo chico al lugar viene a desordenar un poco el ambiente porque trae nuevas ideas de cómo enfrentar este estadía con una idea de escape de un posible motín. Y esto pone un poco en conflicto la relación de los hermanos entre apoyar o no este plan.
Esta cinta a mí me pareció muy fresca porque aparte de que pues nos hace un retrato de lo que viven estos menores infractores, se me hace tan esa manera tan linda y tan ingenua que tienen estos dos hermanos que pues por un error, pues no error, una metida de pata a esos años tan jóvenes, no entienden realmente qué pasa. Y desde esa juventud son un poco idealistas tal vez en un sistema que, como en casi todos los países, les da largas y largas a las sentencias. Exacto. ¿Tú te basaste en alguna historia real, algún caso que tú conocieras?
Bueno, sí, nosotros con Pablo, que me acompaña, que es el co-guionista y productor, hicimos una película anteriormente en donde el protagonista era un chico que había salido de uno de estos centros. Y por eso, cuando terminamos la película, nosotros mostramos la película en centros de reclusión juvenil y ahí conocimos a muchas más chicas y chicos y sus historias. Y específicamente hubo un caso que nos impactó, que ocurrió en el sur de Chile, en donde 10 chicos se amotinaron para pedir mejores condiciones y eso tuvo consecuencias trágicas. Y nos tocó que una de las primeras visitas fue ir a este centro y vimos el memorial que hay de estos chicos. Hay un murallón gigante de la cárcel y hay un pequeño memorial en donde sus fotografías estaban gastadas, ya no se veían, y era el único recuerdo o vestigio de que alguna vez existieron. Y quisimos hacer como equipo el ejercicio de qué pasa si le volvemos a dar color a esa fotografía y pensar quiénes eran estos niños, qué habrán soñado, qué los habrá llevado a pensar que esta era una buena idea o una única opción de un futuro mejor.
Y ahora que estás mencionando la idea de qué les hubiera llevado a pensar o qué, a mí algo que me gusta mucho es que en varios casos se plantea lo que ellos esperan hacer. Una pregunta que recorre la película es, ¿qué vas a hacer cuando salgas?
Sí.
Y eso añade, y creo que pues sería oportuno que incorporáramos a quien hizo el guión, ya que es un elemento muy importante, ¿no? Jugar un poco con la expectativa de salida, pero de pronto se va a ver atorada por el asunto que ya nos comentas.
Sí, bueno, sí, co-guionista, solo recalcar que la escribimos junto con Claudia, la directora.
Ah, ok.
Y sí, efectivamente, una de las cosas más recurrentes cuando uno está encerrado en un lugar en reclusión absoluta es pensar qué vas a hacer cuando no estés ahí. Eso es algo que yo creo que se repite en cualquier persona que... Incluso hoy en día todos nosotros, en pandemia, que estamos en nuestras casas, probablemente estamos todos pensando a dónde voy a ir cuando por fin pueda salir.
Ay, claro.
Cuando salgamos de esta pandemia, ¿cuáles son nuestros planes? Y a lo mejor ya ni planes vamos a tener.
Claro, claro. Ya sea desde a dónde voy a ir a o vacacionar o a qué familiar voy a ver primero, porque no he visto a tantos, ¿se entiende? Entonces sí, un sueño recurrente en estos lugares es el salir. Y en ese sentido, claro, como que juega un poco con el título de la película, de Soñar Despierto, que también es como... ojalá no esté un poco confundir la realidad, la ficción y la imaginación, que también es algo que sucede en estos centros. Nosotros para lo que contó Claudia ahora fue como el impulso inicial de la idea de la película, y para investigar nosotros llevamos nuestra primera película, la que contó Mala Junta, a varios centros de reclusión del Sename, que se llama en Chile, a mostrarla a los jóvenes. Y ahí mismo aprovechamos de investigar conociendo a los jóvenes, conociendo a las personas que trabajan en estos centros y conociendo muchas de las experiencias que hay en de estos jóvenes. Nos quedamos conversando con ellos y gran parte de lo que averiguamos ahí un poco lo incorporamos en el guión. Por eso decimos que no está basada en un caso, está inspirada en varios hechos reales distintos. Exacto. Claro, hay uno que es más protagonista, que es el que hablamos ahora.
Claro, sí. Hoy yo me queda siempre una duda con estas películas de centros de readaptación que le decimos así en México, que de readaptación creo que no tienen nada.
Acá tampoco.
¿Estas locaciones son reales o son recreadas?
Es una mezcla. En la película hay tres tipos de locaciones, físicamente, que aparentan ser una, gracias a nuestra directora y nuestro equipo. hay una de ellas que es una cárcel real, sí, que efectivamente pudimos todos los planos de exteriores, todos los planos como carcelarios, por así decirlo, las torres de vigilancia, el lugar en medio de un cerro. Ese es un centro real, uh-huh, en el cual de hecho hicimos un trabajo largo de investigación con Claudia y con quien pudimos lograr el permiso. Y hubo un día que nos dejaron grabar adentro. Entonces hay ciertas escenas de la película que sí las grabamos en este lugar, donde están los dos hermanos protagonistas, y que fue muy difícil conseguirlo, tuvimos, o sea, fue un permiso que nos tomó años, y que cuando lo logramos fuimos un equipo muy reducido. El resto de la película lo hicimos en otras dos locaciones, y ahí tuvimos que configurar, en términos de arte y fotografía, aparentar que todo es un gran centro de reclusión.
No, pues sí lo logran muy bien. Te lo pregunto porque hay momentos en que los personajes, digamos, que tienen momentos muy breves de cierto aislamiento, sí, que cuando uno piensa en esos centros de reclusión, pues no hay ni un lugarcito donde estar solo.
Sí.
Me llama la atención también que es mixto, que en una parte tienen mujeres y en otra hombres. ¿Juntos? Platíquenos de eso.
Exacto. Bueno, nosotros como cineastas nos pasó también que al querer retratar, este es un tema muy contingente hoy en Chile porque ha sido una institución muy cuestionada. Salieron estudios que denunciaron las cifras de cuántos chicos han muerto o han sido vulnerados sus derechos en la institución. Entonces, por eso es tan complicado acceder. Y nosotros tuvimos que pedir estos permisos y cuando accedimos, también enfrentamos nuestros propios prejuicios de pensar que era una casa de acogida y encontrarnos con una cárcel. Y una vez que ya ingresamos también, visitar no solamente la capital, en los centros regionales, ahí todos los sistemas son mixtos. Y nosotros como cineastas podíamos acceder a juntarlos y estas pequeñas actividades como la que ven en la película son pequeñas instancias en que se encuentran. Y ellos no se pueden comunicar entre casas, pero sí lo hacen como lo ven en la película a través de silbidos, mensajes o cartas que se van dejando.
Sí, de hecho eso le da ciertos momentos muy luminosos, muy frescos a la película, como cuando tienen las visitas de los familiares.
Es uno de los momentos más emocionantes y emocionales de la película, porque, digamos, introduce un elemento distinto a a los vínculos que ellos estaban mostrando hasta ese momento.
Y que es parte de la investigación también, que nosotros vimos las visitas y, bueno, quienes más van a visitar son mujeres, son hermanas, son madres, son abuelas. Entonces, también para nosotros era importante dar cuenta de ese reflejo. Y hay fechas que son un poco complejas también, que nosotros no podíamos filmar ni ir a investigar. Por ejemplo, Navidad o Año Nuevo, los chicos se ponen muy sensibles porque efectivamente si no vienen visitas puede ser un periodo súper complicado. Entonces es muy vulnerable y muy precario el equilibrio cuando uno entra a este centro, en donde, como dice Pablo, uno pierde la noción del tiempo, del espacio, y es muy angustioso también. Y ellos, que además no saben cuánto tiempo van a estar, están muchas veces sometidos a muchos antidepresivos y ansiolíticos para poder soportar la espera.
Sí, de hecho,
ahorita mencionas... Ah, perdón, ¿quieres platicar?
No, sí, que antes abrí el tema del título y no lo terminé, y es exactamente lo que dice Claudia, el tema de Mis hermanos sueñan despiertos también un poco reflexiona sobre esta confusión de qué es realidad y qué es mentira, porque efectivamente cuando estás encerrado tanto tiempo, sin hora, sin reloj, sin saber qué día del mes, ni mes del año, ni estación, y aparte drogado... Muchas veces pasa que no sabes, confundes la realidad con el sueño.
Claro, ese de hecho, qué bueno que lo mencionan porque fue un punto que me llamó la atención. ¿Cómo es posible que les dan diario pastillas para tenerlos adormecidos?
Ansiedad.
Porque es la etapa, nos comentaba un psicólogo del centro, que una de las peores etapas en que tú puedes desarraigar a un ser humano de su comunidad es en la adolescencia. Uh-huh. Es donde efectivamente están forjando temas de identidad, entonces es sumamente doloroso. Y nosotros, en el caso real, de hecho pasó que los chicos que murieron todavía no recibían su condena. Ellos estaban en trámite aún, no debían estar en ese lugar. Entonces, cuando no sabes efectivamente cuánto es el plazo de lo que va a durar, ahora todos los que estamos en pandemia y no sabemos efectivamente cuánto tiempo más va a venir esto, es muy angustioso. Entonces se les dan muchos ansiolíticos y muchos antidepresivos y están adormecidos. Sí. Y se confunde.
Y también la justificación, entiendo, sabiendo un poquito de este tema, que se hace en términos de la seguridad de los otros.
Es por decir, supuesto, por supuesto.
Ese es un elemento. Y bueno, yo quiero subrayar algo que me tiene de veras gustoso y asombrado. Tanto Claudia como
Pablo
son sumamente jóvenes. Son unos mozalbetes, entonces...
No les preguntamos su edad porque somos muy decentes.
Son muy muy jóvenes y eso tiene que ver con una situación que, además de hablar de tu película, creo que es un buen momento del desarrollo de la cinematografía chilena a través de Cinema Chile. Han tenido pues una presencia no solo en México, sí, sino en todo el mundo con las nuevas producciones chilenas. ¿Qué están viviendo ahora, Claudia?
La verdad es que se viene un cambio bien fuerte en Chile de distintos ámbitos en que por temas de subvención de estudios accedimos otras clases sociales a estudiar cine. Y yo creo que ahí viene un cambio muy importante de otras miradas, otras voces y retratar desde realidades que nosotros no nos son ajenas. Y eso, sumado además al apoyo que ha tenido Cinema Chile de la promoción, ha sido importante. Sin embargo, hoy se corre mucho peligro porque solamente nosotros recibimos el apoyo financiero estatal, no como en México, que se puede recibir apoyo privado. Entonces, está muy complicado y un poco paralizada las producciones, sobre todo independientes y de directoras hoy en día, por el aumento de los presupuestos por el tema de COVID. Así que está un poco complejo, pero hay miradas muy potentes. Y, por ejemplo, quien viene después, que es la documentalista que es autora de Cielo...
Está rojo.
Está rojo, claro. Ella también es un tema sumamente
otra
potente.
Cárcel, ¿sí?
Sí, que además nos enteramos que ambas producciones vamos a estrenar en conjunto en Chile, cuando en nuestro país se está escribiendo nuevamente la Constitución, las leyes que van a regir y que podemos plantear estos temas. Entonces, que ambas producciones estemos estrenando nosotros el 21 de octubre y ya nos contaba recién que el 11 de noviembre, va a ser muy potente eso que ocurra en nuestro país. Sí.
Dejar en la conciencia de los chilenos aquello que les preocupa a los jóvenes, aquello que es un asunto público,
exacto,
que hay que reconocer y hay que trabajar, y que ahora con esa mirada a una nueva constitución será verdaderamente increíble que ustedes dejen ahí su marca.
Sí, y espacios que a veces voces que no tienen cabida en la televisión o en los medios, poder llevarlas desde el cine, hacerlas presentes es importante.
Sí.
¿Cómo los ha tratado el festival en la primera exhibición que tuvieron?
Siempre bien. Esta es nuestra cuarta vez que venimos a Guadalajara.
Ah,
venimos
bien
con la película anterior dos veces, en Work in Progress, en nuestra exhibición, y ahora lo mismo. Ahora Lab, encuentros y estreno. Y siempre algo que comentamos con Claudia es que el pueblo mexicano debe ser probablemente el más hospitalario del mundo, porque nos tratan muy bien. Y la primera exhibición estuvo muy agradable, muy buena. Llenamos el aforo que había, que claro, no es una sala completamente llena normal, pero fue buena cantidad de gente. Y nada, estuvimos muy felices, buenas preguntas, un buen diálogo. Esta película la estrenamos en Locarno en agosto, pero esta fue la primera exhibición en Latinoamérica, que como pueblo latinoamericano hermano estamos seguros de que compartimos varias de las temáticas, especialmente en ciertas precariedades y en vulneraciones de derechos de los niños especialmente.
Sí.
Entonces fue una función muy especial.
Sí, sí, nos cruzan los mismos temas. En Suiza sí, está todo resuelto.
Está todo fácil, no tienen problemas.
Que se asombran un poco, pero aquí en Latinoamérica no.
Y para estamos hablando con Claudia... Guayquimilla,
sí,
la directora de Mis Hermanos Sueñan Despiertos, que precisamente hoy a las 4 de la tarde en Cinemex,
a las 8 de la noche con 50 minutos
eso,
en Plaza Patria Premium.
Sí,
eso.
Así sí, última función, lo esperamos.
Hoy, sí, así que no se la pierdan.
Y que vamos a estar Pablo, yo y el protagonista.
Sí, que está acá.
Exacto, sí, yo lo vi en la primera función, sí, que tuvieron, es cierto, ahí andaba, no se lo trajeron, un chiquito joven.
Tenía sueño.
Sí, pero bueno, qué bueno que el público lo pueda ver en esta noche. Les recuerdo, 8 de la noche con 50 minutos en Plaza Patria Premium, Cinemex Plaza Patria.
Y pues es una película que, la verdad, los va a acercar no solo al mundo de la cárcel, y eso es lo que no, a mí también me gusta. Uh-huh. Trasciende esa y nos hace pensar en los encierros, en los sueños que no podemos lograr, y también en cómo a veces el destino se interpone en
todo. Ay, sí.
Pero siempre hay esperanza.
No,
creo
no,
que esta película es esa lucecita, o sea, es sobre un lugar donde la gente está encerrada, pero hay una lucecita.
Hay momentos, como tú bien comentabas, Lolita, emocionales que nos hacen sentir que vale la pena vivir, a pesar de que tengamos estos momentos acotados y estas circunstancias de encierro. Pues muchas gracias.
No,
gracias
a ustedes, no lo pude decir mejor que usted. Y además que uno, esas son intenciones, pero uno no sabe si se va a lograr.
Sí,
que,
sí lo lograron.
Sí, que nosotros fuimos a estos centros y la gente lo ve como lugares ya de vidas perdidas, y nosotros
totalmente,
fuimos vidas lindas y vulnerables.
Gente
y
joven,
qué lindo
feliz,
lo que ustedes dicen. Así que esperamos a todos quienes quieran sumarse hoy día en la función.
Mucha suerte en su película.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, pues nosotros vamos a hacer un corte brevísimo y regresamos. Dolores Estrada, Eduardo Quijano, aquí, a Kinesis.
¿Me quieres?
Te he querido toda mi vida.
¿Toda tu vida? Pues ¿Tú me conocías antes?
Sin saber que existías, te deseaba.
¿De veras?
Antes de conocerte, te adiviné.
Kinesis, la otra realidad.
Las flores, por su tamaño, se dividen en grandes y en chicas. Por su color, en blancas y de otros colores. Por su olor, en perfumadas y waterclosadas. Ahora, atendiendo a los pétalos, que es lo que cuesta, las flores se dividen en caras y en baratas. Las baratas ya no se consiguen ni en la Lagunilla. Oiga, con lo caro que están las cosas, ¿verdad?
Kinesis.
Ritmos de Guatemala, con Enrique Blanc.
El trabajo de Rebecca Lane, ya decía yo, que ha ganado notoriedad no solamente en Centroamérica, sino también en el resto del continente, sobre todo porque ha sabido hacer ahí una serie de colaboraciones, acercarse a otras figuras importantes de la canción de este continente, y precisamente el track que tenemos hoy aquí en Ritmos de Guatemala, de su autoría, es una colaboración que ella hace con Ali Guagua, la recordarán ahí con las Ultrasónicas, esta mexicana, que también después fue parte de las Cumbia Queers, haciendo equipo con una serie de instrumentistas argentinas. Y también está aquí Miss Bolivia, quien precisamente procede de ese país, Argentina. Lo que vamos a escuchar es una especie como de declaración de principios del empoderamiento femenino de estos días, de la autoría, supongo que de las tres, aunque se nota ahí que la mano fuerte, y por eso viene en el disco de ella, es de Rebecca Lane. Así que nos vamos con esto que se llama Libre, Atrevida y Loca, del álbum Alma Mestiza de 2016. Es Rebecca Lane en Ritmos de Guatemala.
Todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay.
Vamos, okay.
Original,
carnalas.
Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
Pues después de esta colaboración de Enrique Blanc, vamos a continuar con nuestros invitados. Otra chica muy joven que nos está visitando para platicarnos de la película El cielo está rojo. Ella es Francina Carbonell. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. Muy agradecida.
Y bueno, también otra película chilena. Hablábamos recién de Mis hermanos sueñan despiertos, una ficción, y ahora vamos a hablar de un documental que tiene sus particularidades. Hablamos de El cielo está rojo.
Este documental es un poquito de un tono mucho más fuerte de la película que estábamos hablando anteriormente, porque esto es a partir de un hecho real, que ahorita tú nos platicarás detalladamente, y pues ya te iremos preguntando cómo es que te liberaron todos estos documentos que pudiste compartir con el público. Platícanos un poquito de qué va la película, porque a lo mejor en tu país es muy conocido qué pasó en el 2010, pero nosotros no estamos tan enterados.
Bueno, en el año 2010, un 8 de diciembre, hubo un incendio en una cárcel, en la cárcel de San Miguel. Empezó con una riña y terminó en un incendio descontrolado. Y bueno, es una tragedia que es muy fuerte, sobre todo porque nunca les abrieron las puertas a ellos. O sea, habían gendarmes que tenían las llaves y que nunca abrieron las puertas. Y terminó con la vida de 81 personas. Entonces, un poco lo que hace el documental es trabajar con todos los archivos judiciales que fueron parte de todo este proceso y va construyendo, ¿no? como a través de todos esos archivos, la noche, esa noche, ¿no? Y nos vamos sumergiendo en esa noche, y sobre todo nos vamos sumergiendo en los afectos de esas personas, ¿no? En la desesperación de las personas que estaban adentro, de las familias, ¿no? En la frialdad también de los gendarmes. Y también, bueno, en la serie de negligencias, ¿no? Que fueron parte de este suceso que es brutal.
No, brutal, y es una angustia la que genera...
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Yo quisiera preguntarte, Francina, ¿qué lleva a una chica joven como tú a hablar de este asunto? Y quiero, digamos, además mencionar la actualidad que tiene. Hace apenas unos días, en una cárcel de Ecuador, así murieron es. Más de 150 personas, sí. También por una negligencia, también por una serie de cosas. Entonces, bueno, hablar de la actualidad está por demás. Pero, ¿a ti qué te llevó a hacer, uh-huh. a recuperar, a hacer la crónica de un suceso del uh-huh. 2010?
Bueno, la verdad es que tengo la sensación que la película un poco empezó a pensarse ese mismo día. Yo prendí la televisión y, como muchos otros compatriotas, vi las imágenes en vivo de lo que estaba ocurriendo. Y fueron imágenes que me conmocionaron mucho, pero también me fueron un poco insoportables de ver. O sea, me costó mucho verlas. De hecho, hacía así como zapping, ¿no? Y volvía de nuevo al mismo canal. Y me acuerdo que fueron como 2 días de mucha prensa en que se habló mucho, y después vino como el mutismo total en el país, ¿no? Y pareciera que fue un caso que después nunca más se habló, que no pasó nada. Y a mí me quedó rondando muchos años. Me quedaron rondando sobre todo esa sensación, ¿no? Como de algo que a uno le cuesta mucho dimensionar. Y también me quedaron rondando las imágenes. Yo había visto en esa oportunidad unos segundos de cámaras de seguridad y me parecieron así como la deshumanización misma. Y después pasaron muchos años y tuve justamente esa sensación de que había sido una herida que no había tenido elaboración. Y bueno, después empecé, yo no sabía que existían todos estos archivos, y ahí empecé una relación con la organización de los familiares, con algunos de los sobrevivientes, y ellos fueron los que me contaron que existían estos archivos. Y bueno, obviamente fue muy difícil obtenerlos, porque pese a que son archivos públicos, porque fueron, digamos, proyectados en un juicio oral público y como ciudadanos tenemos derecho a esos archivos, obviamente había muchas instituciones que quedaban muy mal paradas en ese proceso, por lo tanto no querían mucho pasarnos ese material. Así que fueron muchos años como de pelearla sin saber lo que había adentro. También la peleamos con los familiares porque a ellos les servían esos archivos para reabrir su causa. Entonces, bueno, finalmente la obtuvimos, y cuando la abrimos fue un poco una caja de Pandora, ¿no?
Es que hay muchos involucrados. No sé si a ti te pasó, Eduardo, pero a mí me produjo una angustia porque yo decía, bueno, durante la película es un hecho que sabemos cómo terminó, y aún así no se le pierde interés desde el principio, porque te estás preguntando, a ver... Hay gente que está llamando a los bomberos, ¿por qué no van? ¿Por qué si están viendo que está saliendo humo? Bueno, este guardia no tiene la llave, pero el otro... O sea, como que es una serie de responsables, digamos, de omisiones, de errores. Como que uno se le hace increíble que esa pobre gente haya muerto así, porque no pudieron abrir a tiempo. O sea, sí. No me cabe en la cabeza. Entonces me imagino que hay muchos... que le echan la culpa a los guardias o al encargado, o que los bomberos no llegaron a tiempo. Nunca entendí por qué tardaron tanto en llegar.
Sí. Yo creo que también es un caso que deja muy al descubierto que estamos ante un problema que se trata de una estructura mayor, ¿no? Y creo que eso es lo que intentamos también hacer en la película, no apuntar con el dedo, ¿no? Como a este preso, a este gendarme, es este, sino que es todo. Es toda la estructura que está involucrada, son todas las instituciones, y que finalmente lo que reflejan es que el sistema penitenciario es un sistema sumamente discriminador y que finalmente encarcela a la pobreza. Porque no. Cuando uno va y claro. Está dentro de una cárcel, no ve a nadie de clase media ni de clase alta. Es gente pobre, y sobre todo, gente joven. La edad promedia de los que murieron adentro es de 23 años.
Estamos hablando con Francina Carbonell, la directora del documental El cielo está rojo, y yo, escuchando a Lolita y escuchándote a ti, Francina, recordé que algo de lo que más me conmovió de este documental El cielo está rojo es su forma, porque es una forma tan rigurosa, tan apegada a las imágenes usadas, y no quiero decir simple o modesto, no, riguroso. Es decir, tú usas como la imagen como un documento de una crueldad brutal, incluso cuando una y otra vez vas a un sitio de donde comienza el fuego, donde está ahí, y lo recorres, nos duele esos recorridos cuando se está recuperando, pues lo que ocurrió, cuando se quiere contar lo que ocurrió. Y supongo que para ti habrá sido un periplo sumamente angustioso, para luego tener el material y armarlo para tu película.
Sí, es así como lo dices. Y fue también para mí, digamos, como directora, una experiencia muy, muy importante en mi vida. Aprendí mucho. Tengo la sensación que cuando empecé era efectivamente un poco chica y no, me parece que no tenía todas las herramientas en ese momento. Y también me pasó algo muy, muy importante, que fue que al principio cuando empecé, claro, tenía esa sensación de que era tanto el dolor y me daba mucho temor, ¿no?, tocar ese dolor, como que sentía que les pertenecía a ellos y yo no podía como tocar ese dolor. Y me pasó que todos estos años que tuvimos relación con la organización, con las familiares, y fuimos creando lazos y fuimos creando cariño, también ellos me enseñaron, ¿no?, a que ellos se juntan todos los 8 de cada mes, de cada año, a recordar a sus seres. Y como que me enseñaron, ¿no?, la importancia de llevar el dolor de forma colectiva, ¿no?, y lo importante que es que hayan compañeros, ¿no?, colegas que pongan tiempo, que pongan esfuerzo. Y me parece que fue a través de esos lazos que yo pude como ingresar a toda esa emocionalidad también, ¿no?, a poder hacerse cargo no solamente del causa y efecto, sino sobre todo de ese entramado de afectos que estuvieron involucrados ese día. Y como decís, bueno, fueron muchos años muy duros también, porque obviamente sumergirse en una realidad muy, muy dura, muy dolorosa, y en unas imágenes también muy dolorosas. Pero bueno, Farocchi dice algo que es muy, a mí me sirvió mucho, que dice, bueno, no importa cuán malo haya sido el que haya generado una imagen, las imágenes no están completamente del lado del enemigo. Como nosotros también podemos recuperar esas imágenes y las podemos apropiar. Y me parece que ese es el ejercicio que hicimos, ¿no? Como intentar ver en todo este mar de imágenes gélidas, ¿no?, desalmadas, frías, intentar ver pequeños destellos de humanidad, ¿no? Y a través del sonido me parece que fue una de las grandes como apuestas, intentar volver esas imágenes subjetivas e intentar también dignificar a esas personas.
Tú dices que no se estaba buscando exactamente señalar quién es más culpable que quién. Sin embargo, pues el documento es muy fuerte y deja en claro el sistema penitenciario que está sobrepoblado.
Así es.
O sea, que eso
es la primera cosa.
Esa es la primera cosa. ¿Qué tal cuando empieza a salir que no había entrenamiento para toda la gente que cuida la cárcel para estos casos de emergencia? O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es la ruta de evacuación? No, bueno, ya, hablar de rutas de evacuación, pues ya es hasta ridículo. Sí. Pero no sabían ni qué hacer con una manguera, ni, o sea, como que las cosas mínimas que debes saber cuando hay una sobrepoblación en algún lugar.
Y Dolores, un asunto que mencionabas, ¿a quién le importan los que están ahí?
Así es.
Esa es una pregunta que atraviesa todo. ¿A quién rayos les está importando lo que está ocurriendo ahí? El cielo está rojo, como decías, hay humo. Pero ¿piensas en los que están ahí? No. La respuesta es, no le interesó a nadie. Y ahora que escucho a Francina, no le interesó por muchos años, porque más que acusar, lo que mostraba era la inoperancia de un sistema que no sirve para lo que es. Ni siquiera para castigar a culpables,
Ni siquiera.
Ni siquiera para eso. Entonces yo creo que en ese sentido se vuelve mucho más potente que la crónica de un incendio.
Así es.
Sí, el cielo está rojo, que no sé si todavía
sí,
tiene...
Sí, todavía tiene exhibiciones. Sí. Tiene hoy viernes a las 4 de la tarde en Sania. Y antes de que te vayas, Francina,
sí,
a mí me surgió una duda.
A ver.
Sí. Durante la película vemos varios documentos.
Ajá.
Y en alguno hace una como diferenciación entre una cárcel pública y privada. Ah, y a mí me brincó porque dije, nosotros no
todavía
tenemos
cárceles privadas. Hay un proceso ahorita en marcha en México para ver si el sistema penitenciario puede tener esta, digamos, privatización para poder atenderlos. Porque en México, igual que en Chile, están
sobrepoblación.
Así es.
Y en Chile sí hay esto.
Sí, en Chile, bueno, como sabrán, tenemos por 40 años hemos tenido un sistema neoliberal muy radical, somos casi un laboratorio de experimentos, y todos los derechos básicos están privatizados en Chile, la salud, la educación, y es justamente eso lo que hizo, bueno, surgir el estallido social, y dentro de eso está el sistema de cárceles privadas, que es algo que también se instaló en Estados Unidos. Que bueno, si uno lo sopesa, ¿no?, y lo piensa, es como la locura de que haya gente que esté ganando plata con personas encerradas, ¿no? Ese es como el sistema que se está... y bueno, y es parte de la causa de por qué sucede el incendio en la cárcel de San Miguel, porque llevan muchos de las cárceles privadas a las cárceles públicas para ahorrar dinero y se genera una sobrepoblación que terminan en estas tragedias. Y en muchas más, esta es una más de tantas, claro, digamos, una repetición.
Porque la tragedia en sí no es solo la muerte, y eso es la gran tragedia, sino es la vida que estaban llevando ya ahí.
Así
es. La muerte lo único que confirma es la enorme tragedia de que existan este tipo de cárceles en estas condiciones.
Así
Yo
es.
Quisiera preguntarte igual que Lolita una duda que tengo.
Dale.
Y tiene que ver con esta situación de películas, nos los decía hace un ratito Claudia, que vas a estrenar en Chile.
Ajá.
¿Cuál es tu expectativa?
Sí, ahí estamos hablando con Claudia, que también va a estrenar ahora, vamos a estrenar juntas, un poco la misma, también estamos en las mismas temáticas, ¿no? Es raro con las películas, ¿no? Uno no sabe mucho qué va a pasar. La verdad es que hicimos la película dándolo todo y esperando poco. Pero sobre todo, o sea, lo máximo que yo puedo, digamos, pedir es que estas temáticas aparezcan, ¿no? Que dejen de estar enterradas. Que nos hagamos responsables también como país. Estamos en un momento clave en donde estamos volviendo a construir
nuestra
constitución, y todos estos temas están y los vamos a tener que repensar. Entonces, para mí es muy importante que la gente pueda ir, se pueda enfrentar a este tema que, bueno, muchas veces es como que nos da un poco de horror, ¿no? Preferimos como a veces cerrar los ojos, pero es algo que nos involucra a todos, ¿no? Para repensarnos, para repensar cómo queremos reconstruir ese país. Así que ojalá que abra debates, ¿no? Y las familias también están apoyando mucho para que se vea también el documental. Así que nada.
¿Hay público para el documental en Chile? ¿Tú tienes esa percepción?
Yo creo que en los últimos años se ha creado un muy buen público de documentales en Chile, y el documental en específico está así como en una efervescencia creativa muy, muy buena. Y hay como un público así fiel que va a ver documentales. Así que sí, yo creo que va a estar bien. Va a estar duro, pero va a estar bien.
Pues ahí está esa oportunidad. Hoy todavía la pueden ver. Recuerden que va a estar a las 4 de la tarde en Sania. El cielo está rojo, dirigido por Francina Carbonell.
Así es.
Pues ahí está esa oportunidad.
Que fue un gusto verla. Tenerte aquí, Francina.
A ustedes, muchas gracias. Están todos invitados a la función. Gracias.
Y bueno, nosotros vamos, porque todavía hay cartelera.
Claro,
vamos a escuchar nuestra cartelera.
La cartelera. Carmen, bajo la dirección de Carlos Saura, producción española de 1983, se exhibe a las 6:10 de la tarde en Cineteca FIC, Sala 5. 1991, dirigida por Sergio Ramírez, ficción de Guatemala 2021, se presenta a las 6:20 de la tarde en Cineteca FIC, Sala 4. Universe, a cargo de los directores Sam Osborne y Nick Capecera. Documental de Estados Unidos de 2020 se proyecta a las 7:30 de la tarde en la Rambla Cataluña. La Llorona, dirigida por Jairo Bustamante, ficción producida en Guatemala en 2019, se presenta a las 8:30 de la noche en Cineteca FIC, Sala 4. Los Gigantes, bajo la dirección de Beatriz Sánchez. Ficción de España 2020, se proyecta a las 8:40 de la noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Consulta el programa completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en www.fic.mx.
Estamos en los últimos minutos ya de nuestro programa Kinesis, pero todavía hay muchas películas, Eduardo, así que, bueno, antes de que se me olvide, hay que darle las gracias a toda la audiencia que nos estuvo acompañando esta semana.
Como cada año, y les prometemos regresar el año que viene con Kinesis. Sí, hay muchas cosas, simplemente decir que mañana en la ceremonia de clausura se van a presentar dos episodios de la serie animada de Jorge Gutiérrez, Maya y Los Tres. Eso va a ser, digamos, el platillo de cierre, y vale la pena. Se mencionaba hoy un documental que yo recomiendo muchísimo sobre jazz, que se llama Universe. Entonces ahí hay una muy buena recomendación de nuestra cartelera.
Bueno, pues yo les voy a recomendar Flea, que trata el caso de Amin Nawabi. Este es alguien que estuvo refugiado en Afganistán y nos platica todo su recorrido y todas las cosas que tuvo que ocultar para sobrevivir. Está muy interesante.
Va a estar hoy a las 7 de la noche en Sania, ¿verdad?
Ajá, y mañana sábado a las 4:30 en Cineteca. Es muy recomendable. También Las Consecuencias, esta coproducción de entre España y Países Bajos.
Esa yo no la vi y yo creo que ya me estás recomendando para que la vea.
Aguanta bastante. ¿Sí? No te voy a decir qué es lo que más me ha gustado, pero la verdad no se van a arrepentir. Esa está hoy a las 6:40 de la tarde en Patria Premium. Y mañana sábado otra vez a las 4:30 en Patria Premium.
No lo escuché, pero hoy también a las 7:40, espero no confundir, 7:40, Clara Sola, vale la pena verla en Cineteca FIC, en la sala 3, a las 7:40 de la noche.
No sé si tú viste Alegría, esta película
española, sí. El nombre de la chica que es la protagonista, vale la pena también.
Sí, a mí me gustó a secas, pero es una buena opción.
Quizás no encuentra su tono perfecto, pero es una película que se deja ver.
Exacto, esa la pueden ver hoy viernes a las 5 de la tarde con 50 minutos en Sania.
Y bueno, es momento que nosotros digamos hasta pronto, porque Kinesis aquí cierra la... Ahora sí que baja la pantalla, se apagan las luces.
Así es, muchísimas gracias a todos. Eduardo, gracias.
Gracias a Juan Carlos Castillo, excelente producción. Juan Carlos, orgulloso de trabajar contigo.
Consulta tu cartelera. Sí.